Antofagasta Minerals, juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Banco Vice, la experiencia de nuestros clientes es prioridad. Grand Avenue, de JMC, socia en el trabajo y cómplice en la aventura. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. Este invierno relájate, estás con ANWO. ANWO, especialista en climatización. Coopeuch, 59 años generando inclusión financiera. Haz crecer tu negocio con GetNet. Vice Vida, asegura y planifica tu futuro con tranquilidad. Y Mazda Dumai, expertos en Mazda, presentan La Mañana de Agricultura. Conversamos las noticias. Conduce Cristina González.
¿Cómo están? Muy buenos días. 8:05 a.m. y estamos partiendo esta mañana de agricultura. Los va a estar acompañando por el día de hoy la periodista Jessica Castañeda. ¿Sí? Antes de partir con nuestro primer entrevistado, Cristina González me dejó un encargo. Me dijo, Jessica, yo no voy a estar, pero quiero que saludes a Laura Alburquerque, que es la productora de La Mañana de Agricultura, porque esta jornada cumple 24 años y realmente es chiquitita, pero se ha lucido con los entrevistados y que ha traído acá a La Mañana de Agricultura. Así que felicidades para ella. Y vamos a partir de inmediato con nuestro primer entrevistado. Se trata del subsecretario de Educación, Daniel Rodríguez. Muy buenos días. Gracias por atender este llamado de Radio Agricultura.
Buenos días, Jessica. Muchas gracias por el contacto.
Subsecretario, conversemos un poco. Se aprobó con 111 votos a favor, 28 en contra y una abstención que corresponde al diputado socialista Daniel Manucheri. El proyecto que modifica el sistema de admisiones escolar, el SAE, iniciativa que ahora ya continúa su tramitación en el Senado. Abordemos un poco en qué consiste esta propuesta que está buscando fortalecer para que todos nuestros auditores tengan claro cuál es el panorama actual a la fecha.
Sí, el sistema de admisión escolar que fue implementado, diseñado e implementado en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, lleva ya bastante tiempo en marcha y ha mostrado una serie de deficiencias y ha generado una importante insatisfacción en los padres a la hora de elegir los establecimientos educacionales para su hijo. ¿Por qué? Porque este sistema tiene algunas cosas positivas, que es la centralización, el hecho de que hay la postulación se hace en una página web a través de un sistema informático, y porque además utiliza un algoritmo, a veces llamado de otras maneras, pero utiliza un algoritmo que permite asignar a los estudiantes según sus preferencias de una manera eficiente. El problema que ha tenido es que es un sistema muy rígido, casi nosotros lo hemos llamado inhumano o impersonal, que ha generado muchas dificultades a la hora de resolver problemas específicos, como por ejemplo que los hermanos o dos niños que viven en la misma casa puedan quedar en el mismo establecimiento. Conocimos casos en la comisión de una madre que tenía 5 niños a su cargo y quedaron en colegios distintos, y no es un caso, digamos, aislado, hay muchos casos así. Y también este sistema eliminó completamente lo que podemos resumir como el mérito, que es que los colegios pudieran valorar, considerar, tomar en cuenta las trayectorias de los alumnos, sus notas, su asistencia, su convivencia escolar, a la hora de darles un cupo en el momento de la postulación, en particular a partir de séptimo básico, donde ese tipo de selección tiene más sentido. Y esto se hizo con una buena intención, en el fondo, que era evitar la discriminación arbitraria, que sigue siendo una preocupación. Pero también esas rigideces terminaron deslegitimando el sistema, haciéndolo poco funcional, muy, muy rígido. La presente administración se encontró con el desafío de poder mejorar este sistema, poder cambiarlo y poder recomponer, lo más importante, restituir el mérito en el sistema de elección escolar y permitir que los establecimientos tengan algo que decir en sus procesos de admisión, que no sea simplemente algo impuesto desde fuera, sino que puedan participar. Y ese es el resumen, digamos, podemos decir, conceptual del proyecto, que ayer tuvo un apoyo muy, muy sólido y muy transversal en la Cámara de Diputados, que por cierto agradecemos a los diputados.
Subsecretario, en torno a esto se ha dado también la discusión de el mérito como criterio. hay algunas voces críticas que dicen, pucha, no se trata de mérito siempre dependiendo del establecimiento educacional en el que esté, si tiene más recursos o si tiene menos recursos. Entonces dice, más que mérito son las condiciones económicas que muchas veces tienen las familias. Al respecto, ¿cuál es su visión?
Es cierto, efectivamente, es un hecho que las condiciones socioeconómicas de los estudiantes influyen en su desempeño en promedio. Eso se observa en todas las pruebas, se observa en el CIMSE, en otras pruebas internacionales, y es algo que ocurre en todos los países del mundo, además. Es así porque el capital cultural que la familia transmite a los estudiantes tiene, obviamente, un impacto en su resultado. Pero no es el único. Asumir eso como la única verdad sería asumir que, en el fondo, la educación no tiene ningún sentido, porque estamos todos predestinados a tener el resultado educacional de según donde vivimos. Y sabemos que es así, que no es así. Sabemos que dos hermanos que vienen de la misma familia, tienen la misma crianza, o no podrían haber tenido una crianza más similar, pueden tener desempeños educacionales muy distintos, a pesar de tener la misma contexto socioeconómico. Entonces, los promedios ahí engañan y le quitan la oportunidad a las personas de en realidad esforzarse, ponerle esfuerzo y de esa manera optar a mejores oportunidades. Entonces, si bien es cierto que el nivel socioeconómico influye, no es lo único que influye. También influye el esfuerzo, también influye la dedicación, la asistencia, la disciplina, y son los valores que nosotros resumimos en el concepto de mérito. Y tampoco estamos diciendo que solamente le estamos proponiendo ni obligando a nadie, este es un sistema opcional. Ese será el único criterio. De hecho, la discusión que hemos dado en la Cámara de Diputados es que no sea el único criterio, sino que hayan más, como la adhesión al proyecto educativo, la confesionalidad, la pertenencia a una comunidad, el hecho de haber estudiado en un establecimiento relacionado, muchas más que solamente el mérito académico. Pero la idea es enriquecer la elección. Y obviamente esto ocurre cuando hay lo que se llama sobredemanda. Es decir, que hay más personas que quieren estar hay más demanda que cupo, en el fondo. Entonces, cuando hay más demanda que cupo, hay gente que va a quedar dentro y hay gente que va a quedar fuera. Hoy día eso se hace por la suerte. Uh-huh. El que queda dentro y el que queda fuera es a la suerte. Lo que nosotros estamos proponiendo es que, en vez de que sea la suerte, el colegio pueda elegir otro criterio, que podría ser el rendimiento académico, la adhesión al proyecto educativo, la confesionalidad u otra variable, que al final el mismo número de personas va a quedar fuera. En eso hemos sido súper claros. Va a seguir habiendo estudiantes que van a quedar admitidos y otros que no. Pero la razón por la que van a quedar admitidos no es simplemente la suerte de un algoritmo, sino es el esfuerzo, el mérito y las condiciones que ellos tengan.
Claro, y esas razones también las conocería la respectiva familia, porque siempre como que se concentran más en algunos establecimientos las matrículas.
Así es, esto no es un sistema pensado para ser masivo. De hecho, solo pueden postular a ellos los colegios que tengan sobredemanda. Es decir, si un colegio no tiene sobredemanda, es decir, tiene menos postulantes que cupo o igual número de postulantes que cupo, no puede acceder a este sistema. Porque si no, no tiene sentido, si no sería simplemente dejar gente fuera porque sí. No, la idea es que el proceso de selección que estamos proponiendo ocurra cuando hay más demanda que cupo. Y una cosa importante, Jessica, que me gustaría especificar, es algo que se mencionó un poco al principio, que es el riesgo o el peligro de la discriminación arbitraria. Ese peligro existe. Efectivamente, cuando los establecimientos se les permite participar de la admisión, esto es un riesgo que puede ocurrir. Como puede ocurrir en cualquier situación de la vida, que exista una potencial discriminación. Pero nosotros creemos que la solución a esa discriminación no es prohibir cualquier tipo de selección o que asigne el azar, como ocurre hoy día, sino poner las restricciones, las regulaciones y la fiscalización suficiente para poder evitar y, si es que ocurre, sancionar la discriminación arbitraria. Entonces, ¿qué estamos proponiendo? Primero, una revisión, fiscalización ex ante. O sea, el ministerio va a revisar estos procedimientos de selección antes de que ocurran, para evitar que sean discriminatorios. Eso es un aporte que hizo la Democracia Cristiana en la Cámara de Diputados, una solicitud que se hizo al gobierno y que nosotros tomamos muy a bien. Luego, hay también una declaración jurada del director para hacer este proceso. Si el director viola esa declaración jurada también tiene una consecuencia legal, que incluso puede ser penal para el establecimiento. Y luego, si es que algún estudiante siente o alguna familia siente que fue discriminada, también tiene la posibilidad de denunciar esto a la superintendencia. Y, ojo, si un colegio es sancionado dos veces por discriminar en su proceso de admisión, pierde el derecho a participar de este sistema. Entonces, es un sistema protegido contra la discriminación arbitraria. Y hay una cosa más que es bien importante. Nosotros incorporamos cuotas para estudiantes con necesidades educativas especiales y cuotas para estudiantes de más vulnerables. Pero me voy a concentrar en la primera, la cuota de 10% de estudiantes con necesidades educativas especiales, y también incluye estudiantes neurodivergentes, que fue algo que incorporó el Partido de la Gente en la tramitación, y que a nosotros también nos parece muy bien. Los colegios que quieran incorporar este sistema de elección mutua van a tener que reservar 10% de sus cupos para estudiantes con necesidades educativas especiales de los que postulen. Porque obviamente una preocupación de todo padre o madre que tiene un niño con necesidades educativas especiales, con alguna trauma, trastorno respecto a autista o alguna discapacidad también, hay un susto de que este estudiante no sea seleccionado por tener esa condición. Bueno, hoy día lo que estamos haciendo es protegiendo a esos estudiantes y garantizándole el 10% de los cupos en este proceso. Si no quieren participar de este proceso, bueno, pueden participar del proceso, digamos, regular, el que existe hoy día, el SAE, en los colegios que así lo quieran, pero ahí, claro, ahí están sometidos a la suerte.
Subsecretario Rodríguez, si bien ayer este proyecto que modifica el sistema de admisión escolar se aprobó con amplia mayoría, más de 100 votos, hubo 28 en contra y una abstención, más o menos ahí, ¿por dónde iban las oposiciones?
Mire, la verdad es que no estoy muy seguro si es que es una oposición más bien técnica y política, porque yo creo que es de las dos cosas. Uh-huh. Hay una preocupación de la oposición por la discriminación arbitraria, que lo han hecho saber muchas veces, y por eso nosotros hemos ido reforzando estos controles que yo le describía recién. Ellos vieron con ojos muy positivos las cuotas, pero buscaban que fueran un poco más ambiciosa, que es una discusión súper válida, digamos, pero ellos, la oposición, lo que yo entiendo, la verdad, es que no se convenció del diseño que nosotros estamos proponiendo. Pero lamentablemente ocurrió una dinámica muy muy difícil en la comisión, en que fue muy difícil llegar a un punto común de modificaciones al proyecto. Fue una negociación, digamos, no fue posible entrar en una negociación, digamos, porque habían posiciones muy muy difíciles de conciliar. Pero nosotros no nos cerramos a seguir haciéndole modificaciones al proyecto en el Senado, en la tramitación que sigue, por si es que existen, se mantienen dudas técnicas de la oposición. Obviamente hay que atenderlas y ver cómo podemos incorporarlas, siempre y cuando no se toque el corazón del proyecto, que es incorporar el mérito, que es incorporar, que es confiar en los establecimientos en su proceso de admisión y permitir que ellos puedan participar en quienes componen sus comunidades.
Subsecretario, veo ahora en el Mercurio un titular: alcaldes, lo voy a cambiar de tema, respaldan proyecto que dilata traspasos de escuelas a SLEP, pero piden un cambio estructural de la ley. Extiende hasta el 2040 el plazo para completar la desmunicipalización. ¿Qué es lo que está quedando pendiente de aquí en esta reforma?
A ver, hoy día la reforma, en términos de su implementación, está, digamos, a la mitad. Un poquito más pasado a la mitad. Tenemos 36 servicios locales de los 70 diseñados en la ley. Hay 11 que van a pasar a recibir el servicio educativo a fines de este año, el 1 de enero del 2027. Si todo sale bien, estos servicios pasarían a asumir el control de los colegios. Hay 4 en la región metropolitana, muy, muy grande, muy importante, y varios en regiones, digamos, hasta Antofagasta, Curicó, digamos, estamos en una fase crítica de la reforma. Y el calendario que queda, digamos, el tiempo que queda para implementarlo hoy día es muy, muy, po- público, ¿no? El calendario hoy día pretende que los 23 SLEP que no se han traspasado todavía se traspasen en 2 años. Y a nosotros nos parece eso imprudente en a la hora de mirar cómo ha sido la implementación de esta ley y los problemas que ha traído. Y digámoslo con claridad, la falta de resultados concretos y observables que se supone que se iban a verificar, digamos. Yo no soy contrario a esta reforma, a la reforma de los SLEP, pero claramente está por debajo de las expectativas que se le entregaron a la ciudadanía cuando esto se diseñó. Y en realidad, siendo aún más sincero, la marca SLEP, si se quiere, no está bien valorada, no ha sido bien recibida por la ciudadanía porque ha tenido muchos problemas en la implementación. Entonces, aquí el gobierno tiene que ser responsable y hacer dos cosas. Lo primero es implementar cambios a esta ley, a este diseño. Y eso nosotros no lo elegimos, viene dado, porque el Congreso aprobó una ley a finales de la administración anterior que modifica bastantes aspectos de la ley de los SLEP. Nos obliga a 11 reglamentos nuevos, 84 modificaciones normativas. Es un cambio bien importante, que nosotros no participamos, lo heredamos, digamos, de una ley aprobada por el Parlamento que nos toca implementar. Tenemos que implementar esos cambios y tenemos que terminar de traspasar los servicios en 2 años. Bueno, eso no era responsable, eso no era serio. Nosotros tenemos que preocuparnos de que los niños estén bien y sus colegios funcionen. Y para eso le estamos pidiendo al Parlamento, mediante este proyecto de ley, una ampliación del plazo y una facultad para poder modificar el calendario. Para, en vez de, por ejemplo, pasar 11 SLEP al año, 55 comunas al año, que es una cuestión enorme y muy cara para el fisco, pasar, por ejemplo, una idea loca, 5 SLEP al año en vez de 11, por ejemplo. Y graduar en los traspasos unos años más. Y para eso, entonces, estamos pidiéndole al Congreso, ante este proyecto de ley, la facultad de modificar el calendario, posponer del 2035 al 2040 la fecha final de traspaso de los SLEP, en el fondo para poder implementar bien la ley que heredamos. Heredamos una ley bastante compleja, que tiene nuevas facultades positivas, tiene otras cosas que en realidad no sé para qué las hicieron, pero hay otras que son bien importantes y bien significativas que tenemos que implementar. Hay un mayor control de la Dirección de Educación Pública sobre los SLEP, hay la obligación de los alcaldes de firmar convenios de transición para mejorar el traspaso, una serie de cosas más técnicas que son importantes, pero para implementarlas necesitamos tiempo, y eso es lo que estamos hoy día pidiendo en el Congreso.
Ah, perfecto. Subsecretario Rodríguez, y antes de que se nos acabe el tiempo, quiero llevarlo también a temas de violencia escolar. Cada semana vamos conociendo nuevos casos. Esta semana conocimos en Valparaíso 2 riñas que dejaron 9 estudiantes detenidos y 2 hospitalizados. Los enfrentamientos ocurrieron en Valparaíso y Viña del Mar e involucraron alumnos de enseñanza media. El caso más grave incluyó el uso de armas cortopunzantes. ¿Cómo están viendo ustedes eso desde la Subsecretaría de Educación y desde el Ministerio también?
Bueno, yo diría dos cosas. Primero es que la crisis de seguridad que vive el país y que el presidente de la República ayer en cadena nacional presentó una agenda muy sólida para enfrentar la crisis de seguridad que estamos viviendo a través de una serie de proyectos de ley y una serie de iniciativas que si bien en los esfuerzos del gobierno ya están dando resultados, necesitamos profundizar. Ese impulso que el presidente de la República está liderando y el Ministerio de Seguridad, nosotros también lo necesitamos y también estamos en esa misma... estamos dentro de ese plan porque la crisis de seguridad que afecta al país y que el presidente está enfrentando también se manifiesta en los jóvenes y toca al sistema escolar. Pero nosotros lo que nos toca hacer en esta crisis es proteger a los colegios, proteger los espacios escolares como lugares libres de violencia. Y en esa línea está nuestro proyecto que ya es ley, está pronto a promulgarse, de escuelas protegidas, en el que nosotros quisimos y logramos dar más facultades a los colegios, por ejemplo a través de la revisión de mochilas, por ejemplo a través de la prohibición de las amenazas y otras provisiones, digamos, evitar que las armas entren a los colegios. Lamentablemente ahí tuvimos una oposición no muy razonable respecto a este tema, que al parecer no creía en que esto era una necesidad. Y los hechos que usted relata y muchos otros han demostrado que nosotros teníamos toda la razón, de que esto era una urgencia, y sí, lo sigue siendo. Lamentablemente la oposición optó por el Tribunal Constitucional para intentar desmantelar el proyecto, lo que fue un error, evidentemente, y demuestra una desconexión con la realidad que los colegios están viviendo. Entonces nosotros vamos a implementar la ley de escuelas protegidas, vamos a implementar también la ley de convivencia escolar, que permite desde una perspectiva más preventiva hacernos cargo de la violencia dentro de los colegios. Pero nuestro objetivo es proteger a las comunidades escolares, evitar que la violencia, que las armas entren, y por eso hemos empujado la revisión de mochilas. Ese es un punto, digamos. El otro también tiene que ver, y se conecta con lo que hablábamos justo antes. Valparaíso, Viña del Mar, también en la región metropolitana ha habido algunos casos. Varios de esos casos ocurren en establecimientos dependientes de servicios locales de educación, de SLEP. En particular, los casos de violencia que hemos visto en Santiago Centro, los Obreros del Flanco, etcétera. Bueno, esos SLEP hoy día tienen un director de servicio local, que es un jefe de servicio, y que debe tomar las medidas y debe hacerse responsable por este tipo de hechos que están ocurriendo en sus comunidades escolares. Entonces, yo tengo la expectativa de que la opinión pública vaya siendo cada día más aguda en solicitarle a estos directores de servicio rendición de cuentas sobre la violencia en los colegios, porque ahora ellos son los encargados, ya no son los alcaldes. Entonces, este cambio, que es un cambio institucional que trae muchos beneficios, también trae algunas dificultades, implica también un cambio de visión, de que cuando hayan overoles blancos en la Alameda, esto es responsabilidad de, y es algo que tiene que actuar, el Servicio Local de Educación de Santiago. Y yo espero que eso cada vez más se vaya llevando esa rendición de cuentas a sus jefes de servicio.
Subsecretario Daniel Rodríguez, muchas gracias por atender este llamado de Radio Agricultura. Que tenga muy buen día.
Gracias a ustedes, que estén bien.
Datos en la mañana de Agricultura.
Revisamos los indicadores económicos. El dólar se cotiza en 914 pesos con un centavo. El euro tiene un valor de 1.055 pesos con 37 centavos. El cobre se transa en $6.42 la libra en la bolsa de metales de Londres. El petróleo Brent se cotiza en $79.36 el barril. El WTI se transa en $74.98 el barril. La unidad de fomento para esta jornada está en 40.844 pesos con 79 centavos. En tanto, la unidad tributaria mensual está en 71.649 pesos. Y vamos a saludar a quienes hacen posible esta mañana la agricultura. Hay decisiones que hacen la diferencia. Hoy es el momento de elegir la camioneta JMC All New Vigus Work con motor 2.5 turbodiesel desde 13.490.000 más IVA. Conoce los términos y condiciones en jmcchile.cl. Haz crecer tu negocio con JetNet. Puedes recibir el abono de tus ventas hasta 5 veces al día y cuentas con atención 24/7 para cuando lo necesites. Conoce más en jetnet.cl. En AgroSystem llevamos tu producción al siguiente nivel. Protege tus cultivos con cobertores para cerezas y uva de mesa, mallas para manzanos y kiwi y optimiza tu riego con tecnología de última generación. Contáctanos hoy y transforma tu campo. AgroSystem, innovación en tecnologías agrícolas. Copeuch protege el valor del capital de sus socios cada año frente a la inflación. Una decisión consistente, basada en gestión responsable y visión de largo plazo. Y este invierno, relájate, estás con Anwo. Que el alza de los combustibles no importe, cambia tu caldera a una con tecnología de condensación Anwo y ahorra hasta un 35% en consumo de gas. Ingresa a anwocie.cl y elige un instalador especialista, Anwo, especialistas en climatización. Nos escriben desde San Fernando y nos dicen, es mentira que los SLEP no funcionan. Acá en San Fernando, las corporaciones no pagaban sueldos a sus profesores y pasaban en paro. Ahora eso ya no pasa. Parte de las opiniones que nos escriben en YouTube nuestros auditores. 8:29, vamos a una pausa y volvemos.
AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más. Siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Hay camionetas que sirven para el día a día y está la Grand Avenue de JMC que va más allá. Respaldada con garantía de por vida en su motor Ford Puma 2.3 Turbo Diesel. Hecha para ser imparable donde vaya. Equipada con tracción 4x2 y 4x4 en sus versiones mecánica y automática con capacidad de carga de 800 kilos. Diseñada para el trabajo duro y extremo. Grand Avenue de JMC. Poder, trabajo y aventura. JMC.
En Antofagasta Minerals entendemos que crecer es atreverse a cambiar. Y como los colores que cambian cuando se unen, sumamos energías para construir algo nuevo. Por eso, combinamos experiencia con juventud, innovación con sabiduría, ideas con tecnología. Así surgen nuevos colores que nos ayudan a progresar y crear oportunidades de crecimiento. Los colores de la minería los definimos entre todos. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
¿Sabías que quienes toman medidas para resolver su situación económica en el futuro son mucho más felices que el resto de los chilenos? Mejora tu futura pensión y protege a los que más quieres. Contratando un seguro de vida con APB MetLife, podrás ahorrar y tener un mejor bienestar hoy. Si eres cliente, contacta a tu asesor o solicita una asesoría en MetLife.cl. MetLife, recorriendo la vida juntos. El seguro se rige por los términos y exclusiones de póliza depositadas en la CMF bajo el código POL2-2017-0229 y las condiciones particulares.
Cuando más lo necesitas, un mensaje puede hacer la diferencia. Por eso nuestros clientes Entel, con equipo compatible, tienen hoy SMS sin costo, gracias a la cobertura satelital de Starlink, directo a tu celular. Si no lo tienes activado, hazlo hoy desde la app Entel e infórmate en entel.cl/Starlink. Porque hoy más que nunca, estar conectados es importante. Entel, en todas.
Siga junto a Cristina González en La Mañana de Agricultura.
8:32 de la mañana y antes de presentar a nuestro siguiente entrevistado, estamos viendo nieve en camino a Lonquimay, que está generando alta congestión a esta hora. De hecho, se ven varios camiones que avanzan muy lentamente producto de la nieve y del hielo que está en la calzada en este minuto, lo que genera una congestión para atrás. Cambiémonos de tema. El Ministerio de Salud presentó los resultados de la encuesta mundial de tabaquismo en jóvenes, realizada junto a la Organización Panamericana de Salud, que evidenció un alto consumo de cigarrillos electrónicos entre adolescentes chilenos y una baja percepción de sus riesgos. Hablemos sobre esto. Ya tenemos en línea a la doctora Claudia Bamf, jefa del Departamento de Salud Pública de la Universidad Católica. Muy buenos días, gracias por atender este llamado de Radio Agricultura.
Muy buenos días, gracias por la invitación.
Doctora, comentemos un poco este resultado de este estudio: alto consumo de cigarrillos electrónicos, baja percepción de sus riesgos. ¿Será porque como que se desconocen los riesgos de estos por parte de los adolescentes o porque en realidad están en la edad en que se sienten intocables?
Bueno, probablemente un poco de cada cosa, pero ciertamente los productos como los cigarrillos electrónicos, los vaporizadores y otros productos como de tabaco sin humo que han ido llegando a nuestro país han ingresado con fuertes campañas de marketing digital, sobre todo, a los cuales los adolescentes acceden fácilmente a través de sus teléfonos celulares y en el fondo con campañas que han sido muy dirigidas a captar la atención de los jóvenes. Si ustedes miran alguna de estas campañas, aparecen jóvenes vapeando, aparecen como en situaciones placenteras. Los dispositivos además se llaman electrónicos, o sea, le da como una sensación, cierto, de modernidad, tiene un efecto también de aspiracional, ascenso social y como cool. Entonces tiene todas las características para llamar la atención y si uno mira los cartuchos, cómo se venden, además las figuras, los colores, apelan mucho, ¿cierto?, a al tramo de edad de adolescente y un segmento muy importante de niñas, ¿ah? con cartuchos muy llamativos y en colores que llaman la atención específicamente de las niñas adolescentes. Así que yo creo que esto no es casualidad que estemos con este problema hoy día de salud pública en nuestro país. Hay campañas, hay también vacíos regulatorios que hoy día la autoridad sanitaria, nuestro ministerio está muy preocupado de avanzar en fortalecer las regulaciones hacia estos productos en el fondo, pero ciertamente son peligrosos para la salud. Entonces nuestro rol desde todos los frentes es informar a los jóvenes, pero también a sus padres, a todos quienes tenemos algún rol de cuidado de niños, niñas, adolescentes, y han explotado además las intoxicaciones de niños pequeños por estos cartuchos en los hogares.
Doctora, a ver, a propósito de lo que nos mencionaba recién, lo de las intoxicaciones, ¿se lo comen?
O sea, niños pequeños de 2-3 años encuentran un cartucho de líquido de vapeadores y por supuesto ellos no saben usarlo como para producir el humo en el cigarrillo, se lo van a tragar exploratoriamente y bastan pocas gotas de esos cartuchos para producir intoxicaciones. Nuestro CITUC en la Universidad Católica ha recibido innumerables denuncias, esto ha crecido, se ha cuadruplicado las llamadas y las denuncias por accidentes toxicológicos por ingesta de niños pequeños, ingesta accidental, por supuesto, de cartuchos de vaporizadores. O sea, un niño que se toma un cartucho, un vaporizador, se puede morir. Tiene sustancias tóxicas muy, muy, muy dañinas y una de ellas que puede sorprender, ¿cierto?, a todos los que me están escuchando, pero en el fondo una de las más dañinas es la propia nicotina, que es una sustancia que en las concentraciones que tienen estos cartuchos puede producir daño cardiovascular, un daño muy importante, agudo, además del daño crónico que se produce en las personas que lo consumen crónicamente, ¿te fijas? Pero es un componente muy, muy dañino y puede producir daños graves, intoxicaciones, hospitalizaciones, daño pulmonar e incluso la muerte de un niño pequeño. Así que creo que tenemos que realmente alertar a la población sobre esto. Ojalá lograr que nuestro país avance en mejores políticas para ir alertando a nuestra población y evitando que hoy día nuestros jóvenes están accediendo de forma muy fácil, quiero ser enfática en esto, muy fácil a productos que dañan su salud. O sea, los compran donde no deberían poder comprarlo. Y eso es algo que se tiene que regular, que hay un compromiso de la autoridad de fiscalizar con mayor rigurosidad para que no se pueda vender a menores estos productos. Está prohibido por ley y aún así nuestros niños y jóvenes están accediendo a estos productos, además del daño crónico y la adicción que producen, que creo que también es un efecto no agudo, pero en el mediano y largo plazo estos productos hacen que el cerebro de los adolescentes se vuelva adicto a la conducta de fumar y a la nicotina, que es una droga muy potente.
Doctora Bams, usted no habla de niños y jóvenes, y claro, este estudio refleja, se hizo encuesta en liceos de 16 regiones del país a más de 7.000 estudiantes entre 13 y 15 años. O sea, bien chicos están comenzando con el consumo ya tanto del tabaco como de los vapeadores.
Exactamente, y además en esa edad de la vida, ¿cierto?, el cerebro de un joven, de un adolescente a los 13, 15 años está en pleno neurodesarrollo. Entonces, exponerse a sustancias tóxicas, exponerse a metales, estos líquidos de vaporizadores tienen nicotina, pero también tienen solventes que son extremadamente irritantes, muchos productos que producen cáncer y también metales. Los metales además de dudosa, muy mala calidad, que al calentarse se liberan y producen productos tóxicos que además son neurotóxicos. Y esto probablemente tenemos que comunicarlo con mucha mayor fuerza, porque estar expuestos a neurotóxicos hoy día compromete el neurodesarrollo, incluso la posibilidad de alcanzar un mayor coeficiente intelectual en nuestros jóvenes. Entonces, es grave y creo que tenemos que tomarlo con mucha fuerza, así lo ha entendido también nuestro ministerio. Y además, las personas a los 13, 15 años, nuestros jóvenes, cuando se exponen a drogas como la nicotina y a la conducta de fumar, se hacen adictos con mucha facilidad. Entonces, la evidencia científica muestra que alguien que empezó a experimentar con uno de estos productos, así porque alguien le convidó, que es lo más habitual, No es algo planificado, sino que de repente a un grupo, un amigo, amigos le convidaron. Y le llamó la atención y empezó a experimentar. Bueno, esa experimentación, antes de los 18 años, en la mayoría de los jóvenes ya existen indicadores demostrados de adicción. Y cuando ya hay indicadores de adicción, a la persona no es tan fácil dejar un producto y una conducta en la cual ya tiene patrones de dependencia. Entonces, tenemos una cosa que se inicia muy precozmente, ¿cierto? Y por eso es que es tan grave que nuestros jóvenes estén accediendo fácilmente a productos que son dañinos, a dañinos en lo agudo, ¿cierto? Dañinos en lo crónico, porque también estos productos van a producir enfermedades respiratorias, enfermedades cardiovasculares y cáncer. También dañinos para los que aspiran el humo de segunda mano, tal como el cigarro tradicional. Ustedes han visto este humo, ¿cierto? Este vapor. Pero este vapor, cuando alguien ve a alguien más vapeando en la calle o en algún lugar, tiene que concientizarse, eso no es vapor de agua, no es un vapor inocuo, tiene olores, tiene solventes, olores que son agradables muchas veces, que son llamativos, pero esos son químicos tóxicos que al inhalarlos causan daños a la salud también de los que lo inhalan de segunda mano. Entonces, creo que no debemos esperar a que haya más evidencia. Hoy día evidencia científica tenemos, y con esta nueva encuesta, que es una maravilla tenerla, porque por primera vez se logró encuestar de forma representativa a todas las regiones del país. Las encuestas anteriores, que se habían hecho algunas otras, habían logrado encuestar a algunas regiones, y hoy día ya podemos decir que esta es la realidad completa de Chile. Además, esta encuesta mostró algo muy interesante, y es que los jóvenes están diciendo que están siendo expuestos a consumo de tabaco en sus hogares, uno de cada tres, y eso es algo que ya pensábamos nosotros en general, ¿cierto?, desde la salud pública, que la población tenía conciencia, estaba más clara con esto de que no debían fumar en los hogares, pero uno de cada tres jóvenes reporta que ha estado expuesto a humo de tabaco en su casa, y un 41% reporta que han estado expuestos en lugares públicos a humo de tabaco, me refiero a expuestos a humo de tabaco en lugares públicos cerrados en los últimos 7 días. ¿Cuál es el espacio público cerrado? Escuelas, tiendas, donde se comercializa, se compran cosas, y restaurantes. O sea, en el fondo, esto por ley hoy día está prohibido en nuestro país. Entonces, ¿qué nos está pasando aquí? No se está cumpliendo estas medidas, y el Ministerio va a tomar acciones muy importantes de reforzar, ¿cierto?, a través de sus seremías, toda la capacidad fiscalizadora, porque aquí hay adultos que no están cumpliendo, que están fumando en los hogares, y además en lugares públicos cerrados donde hace mucho tiempo esto debió estar erradicado. Así que un llamado a toda la población, a todos quienes me están escuchando, a volver a reforzar estos mensajes. Tenemos que cuidar los entornos donde están nuestros niños, niñas, adolescentes, donde estamos todos nuestros espacios, en el fondo de hacer también un control social, ¿te fijas? Y que se cumplan las normativas que hoy día nos debieran proteger a todos de vivir en un espacio donde podamos respirar sin estar recibiendo este tipo de tóxicos.
Doctora, antes de despedirnos, porque ya nos queda un minuto, nos pregunta un auditor, nos dice, ¿es cierto que en algunos casos los vapum se van llenando de líquido de los pulmones?
O sea, lo que ocurre es que los vapeadores, uh-huh, en el fondo lo que producen es que al calentarse estos líquidos que traen los cartuchos, ¿cierto?, liberan estos solventes, y al inhalarlo se llenan los pulmones de estos productos, y esto produce un daño pulmonar agudo en algunas personas más, en algunas personas menos, pero puede llegar a producir un daño pulmonar agudo. Acá hemos tenido en Chile ya casos de una condición que se llama EVALI, que es un daño, una injuria pulmonar aguda, que fue tan grave, un paciente estuvo hospitalizado en la UCI y hubo que conectarlo a un pulmón artificial para poder salvarle la vida. Y eso fue por usar un vaporizador. Entonces, la verdad es que estamos frente a productos que son tóxicos, que no hay que creer y caer en la trampa de que son menos tóxicos que los cigarros convencionales. Tampoco está demostrado que realmente sirvan como una herramienta para dejar de fumar. O sea, si las personas quieren dejar de fumar cigarrillos convencionales, hay muchas otras estrategias que pueden servir y que son seguras. Y sobre todo, un llamado, ¿cierto?, a reforzar las medidas de todos, y cuidar, ¿cierto?, de que nuestros niños y niñas no se inicien en este hábito. No es un juego, las adicciones no son un juego, y estamos aquí enfrentando un productos que efectivamente no hacen daño. Así que queremos que los jóvenes, ojalá, escojan no vapear, pero también que como país todos digamos, bueno, Chile escoge, ¿cierto?, espacios que promuevan lo sano, lo bueno, sobre todo en edades tan delicadas, tan especiales y de neurodesarrollo como la infancia y la adolescencia.
Doctora Claudia Bams, muchas gracias por atender este llamado de Radio Agricultura y que tenga muy buen día.
Muchas gracias a ustedes.
Y ya tenemos conectado a nuestro siguiente entrevistado. Se trata de Nicolás Felland, gerente general de la Fundación Coanil. Muy buenos días, gracias por atender este llamado de Radio Agricultura.
Hola, Jessica, buenos días. Gracias por la invitación.
Nicolás, se está lanzando la colecta 2026. ¿Cuál es la meta? Y creo que se suman por primera vez las tarjetas. ¿Se va a poder ahí aportar con ellas?
Por nuevo año estamos desarrollando nuestra colecta anual. Ya llevamos 3 días. Esto partió el lunes 3 de agosto. Vamos a estar en un formato híbrido hasta el domingo, activamente en nuestra colecta digital. Y los días martes y miércoles de esta semana estuvimos en la calle desplegándose todos nuestros equipos, nuestros colaboradores, nuestros beneficiarios, desde Arica a Castro, buscando el apoyo en la calle de todos los chilenos. Así que estamos en pleno desarrollo de la campaña y esperamos que más chilenos se puedan sumar para llegar a la meta de 120 millones que nos pusimos este año y que son recursos que van en directo beneficio de las personas que atendemos, ya sea mejorando los espacios de nuestros programas, adquiriendo material de trabajo, material de enseñanza en las escuelas, por ejemplo, y de esa manera entonces seguir contribuyendo al bienestar de las personas con discapacidad intelectual en el país.
Me imagino que cada día, y también entendiendo las condiciones en las que está nuestro país, debe ser más complicado lograr aportes de la gente para las fundaciones, ¿o me equivoco?
A ver, siempre es difícil el ejercicio de las colectas. Sin embargo, yo te diría que por mucho que hoy día sea complejo el aproximarse a una persona en la calle y sobre todo pedirle plata, la verdad que la respuesta es bien positiva. Nos faltan las historias en donde las personas se conectan con Coanil, nos comentan que algún familiar trabajó o incluso nos hemos encontrado con ex alumnos de las escuelas especiales. Por lo tanto, hay muchas experiencias e historias interesantes. Yo la verdad que destaco el siglo XXI el día de hoy. La calle sigue siendo un lugar amable en donde causas como esta pueden conectar de muy buena manera con la gente.
Nicolás, ustedes trabajan con niños y adolescentes, hay adultos también. Si nos puedes explicar un poco más como para que nuestros auditores lo entiendan y se animen también a participar de esta colecta.
Sí, bueno, Coanil es una fundación que hace más de 50 años, este año cumplimos 52 años, 2 años, hemos estado apoyando siempre a las personas con discapacidad intelectual a lo largo de todo su ciclo de vida. Esta es una fundación que nace en el año 74 con un foco en infancia, pero los niños que se atendían en esos momentos fueron creciendo y hoy día esta es una fundación que trabaja durante todo el ciclo de vida de la persona con discapacidad intelectual. Y lo hacemos con programas educacionales, tenemos 25 escuelas especiales, tenemos residencias, programas ambulatorios, programas laborales, una red de más de 50 centros, 50 programas a lo largo de Chile, en donde logramos acompañar a más de 3.000 personas y sus familias, con un equipo anualmente, con un equipo bien grande, 1.500 personas que trabajamos en la fundación. Por lo tanto, somos una fundación con historia, con trayectoria, que tiene como objetivo, ¿no es cierto?, el bienestar y la inclusión de las personas con discapacidad intelectual en el país.
Nicolás, el llamado a colaborar, ¿hasta cuándo y dónde para que la gente pueda ingresar ahí al sitio web o los pueda encontrar?
muy fácil. Nosotros vamos a estar hasta el domingo activos en nuestra campaña digital, ya sea a través de nuestra página web o en nuestras distintas redes sociales. De manera muy directa nos van a poder ayudar con una transferencia, un aporte, y quizás hacer un llamado a visibilizar la discapacidad intelectual. Muchas veces una temática que no se entiende mucho, que quizás genera miedo, pero probablemente la gran mayoría de nosotros tenemos algún cercano, algún familiar, algún conocido que tiene alguna de estas condiciones. Y es muy importante entonces poder visibilizar esta temática, hablar, comentar, preguntar, informarse, y creemos que desde ahí, desde un mayor conocimiento, desde un mayor entendimiento, se va a poder trabajar a otro nivel en el marco de las políticas públicas, en la inclusión laboral en las empresas. Por lo tanto, un llamado a que todos los chilenos se informen y comenten, hablen de la discapacidad intelectual para derribar los mitos, prejuicios que siguen existiendo lamentablemente en la sociedad.
Nicolás Fenland, muchas gracias por atender este llamado de Radio Agricultura. Que tenga muy buen día.
Gracias, Jessica, por el espacio. Un saludo.
Y vamos a saludar a quienes hacen posible esta mañana de Agricultura. Radio Agricultura ya está en la televisión, llegando a 1.300.000 hogares. Búscanos en BTR Canal 47, Claro Canal 518, en GTD y Telsur Canal 143, en Mundo Canal 114 y Zapping Canal 166. Además, en nuestro canal YouTube, agricultura.cl, y también en Radio Agricultura, recordar, 90 años comprometidos con Chile. En Antofagasta Minerals, los colores de la minería se definen juntos. Este año estamos invirtiendo en proyectos de crecimiento en Centinela, Zaldívar y Los Pelambres. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Hay bancos que hacen de la experiencia de sus clientes una prioridad. Es así como Banco Vice y Banco Security fueron reconocidos este 2026 por experiencia y confianza de clientes, destacando en el índice de confianza de clientes. Hazte cliente hoy en vice.cl y descúbrelo. Ven a conocer Mazda CX-60, el híbrido audaz de Mazda. Potencia, tecnología y elegancia en su máxima expresión. Más información en dumai.cl. ¿Y vieron la foto que subí a Instagram con el asesor de Vice Vida? Un experto que me dejó súper protegido en vida, salud, ahorro y jubilación. Miren todos sus consejos en vicevida.cl. Hay un auditor que siempre me dice, Jessica, el canal de BTR en regiones no es el que están dando. Bueno, averiguamos esa información y hay algunas regiones en donde el canal de BTR es distinto. A eso se debe. Ahí está la explicación. 8:52. Pausa y volvemos.
Lleva tu negocio más lejos con GetNet. Con la máquina roja de GetNet, acepta pagos simples, rápidos y seguros. Puedes recibir el dinero de tus ventas el mismo día y hasta 5 veces al día, todos los días del año. Además, cuentas con atención 24/7, siempre disponible para ti, porque tu negocio no se detiene. GetNet te acompaña en cada paso. Conoce más en getnet.cl.
Estamos de vuelta en el programa auspiciado por Vice Vida. Estaba mirando tu agenda como asesor experto y no sé cómo te da el tiempo.
Es que la seguridad no descansa. En estos años hemos acompañado con rentas vitalizas a miles de chilenos de Arica Punta Arenas para asegurarles una jubilación sin preocupaciones. Eso me deja tranquilo.
¡Tremendo!
Vice Vida, asesoría experta en vida, salud, ahorro y jubilación.
En Multiservice Grúas trabajamos con un estándar claro, calidad, seguridad y confiabilidad. Por eso, más del 80% de nuestra flota activa está compuesta por grúas alemanas Liebherr, reconocida por su ingeniería de precisión y tecnología avanzada. Multiservice Grúas y Liebherr, elevando confianza, seguridad y estándar de ensaje mundial.
Ven a conocer el Mazda CX-60, el híbrido audaz de Mazda. Potencia, tecnología y elegancia en su máxima expresión. Ven y sorpréndete con sus tres versiones con motor a gasolina o híbrido enchufable. Crafted in Japan. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184 o visita dumai.cl. Integrantes de la red de Ercocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
¿Aló? ¿Cami? Estoy casi listo con mi negocio.
¡Ay, qué bien!
Vi que tengo que contratar un seguro laboral. ¿Cuál eligieron ustedes?
Nosotros fuimos a la Segura con la H. Porque nos cuidan en todo Chile con asesorías preventivas y capacitaciones, herramientas digitales, atención de salud y mucho más. Si eres pyme, independiente o tienes una empresa nueva, haz como yo, que con H Seguro Laboral voy a la Segura. Adhiérete en h.cl/súmate. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Compadre, ¿escuchaste que este invierno se viene súper lluvioso y frío?
Oye, sí, mi casa parece un témpano y peor, con esta alza de precios de los combustibles.
¿Te doy un dato? ¿Cuál? Tengo el sistema de calefacción central eficiente de Angus y cambió nuestra vida. Ya no pasamos frío. ¿En
serio? ¿Y no es muy caro?
No, tenemos una caldera de condensación Angus y ahorramos hasta un 35% en gas.
Este invierno, relájate. Estás con Anguo. Visita anguocie.cl y agenda una visita de un instalador especialista. Anguo, especialistas en climatización.
En Copeuch sabemos que hoy todo cuesta más. Por eso transformamos nuestro propósito en apoyo real para los socios y sus familias. Actuamos con convicción para que el costo de la vida no los detenga. Durante abril, mayo y junio, congelamos el valor de la UF en los dividendos hipotecarios, fijamos el precio de los seguros y logramos un beneficio histórico. Todos los jueves, descuento en combustible pagando con nuestras tarjetas Copeuch. Medidas reales pensadas para dar tranquilidad cuando más se necesita. Porque cooperando siempre buscamos que nuestros socios puedan llegar más lejos. Más información en www.copeuch.cl/apoyos 2026. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.cmfchile.cl.
En Enel, reforzamos nuestros equipos en terreno y canales de atención para estar contigo cuando más lo necesitas. Utiliza nuestros canales de atención digital y call center, app Enel Clientes Chile, nuestro WhatsApp, más 569-94-44-7606 o el call center 600-696-0000 y 800-800-696. N. Toda la energía puesta en el invierno.
Agricultura. 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
Siga junto a Cristina González en La Mañana de Agricultura.
8:56, nos vamos a despedir para ajustarnos a los tiempos. Muchas gracias por acompañarnos. Ahora se quedan con las noticias y después con Directo al Grano. Que tengan buen día y léanos en www.radioagricultura.cl. Chao.
Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Banco Vice. La experiencia de nuestros clientes es prioridad. Grand Avenue, de JMC. Socia en el trabajo y cómplice en la aventura. AgroSystems. Innovación en tecnologías agrícolas. Este invierno relájate. Estás con Anguo. Anguo, especialista en climatización. Coopeut, primer lugar en el premio Pro Calidad 2025. Haz crecer tu negocio con GetNet. Vice Vida, asegura y planifica tu futuro con tranquilidad. Y Mazda Dumai, expertos en Mazda, presentaron La Mañana de Agricultura. Condujo Cristina González. Producción Laura Alburquerque. Revisa nuestras entrevistas en agricultura.cl.